Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 3 de mayo del año 2020. Vamos a hacer el programa número 35, la segunda parte, y vamos a analizar el disco 104. Me presento, mi nombre es Ángel Gustavo Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Usted, hola, ¿cuál? Señor Ángel Gustavo Appiani, mi nombre es Guido Villarini, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y muy buenas, Ángel Gustavo y Guido. Yo soy Gonzalo Julián Ares y yo escucho con mucho placer pop y pop rock.
Muy bien. Bueno, estamos reunidos nuevamente en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus o COVID-19. Aparentemente hay algunos países que ya de a poquito se está abriendo todo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses. Si ustedes nos escuchan desde el futuro, ya sabrán qué habrá pasado. Nosotros todavía no, porque estamos...
Sí, quedó alguien para escuchar.
Exactamente. Sí, va a haber gente. Y bueno, hace 3 semanas que no nos conectamos, que no nos vemos. Y yo tuve bastante actividad.
¿En serio?
Sí, muchísima. Dentro de mi casa, ¿no? Obviamente. Pero me quería compartirlo. Compartirlo con ustedes. Lo principal es que terminé Ozark, la serie esa que yo les venía diciendo.
Ah, sí.
La tercera temporada. Sí. Y me pareció genial. Genial, realmente la recomiendo, la ultra recomiendo. Y también vi Unorthodox, o poco ortodoxa, que está muy de moda.
Está viendo mucha gente.
Está viendo mucha gente. Claro. Me gustó, no me pareció nada espectacular, pero es entretenida. Después les quería contar que volví a tocar el saxo, muchachos. Después de mucho tiempo...
Lo habías abandonado.
Lo había recontra abandonado y empecé a tocar principalmente estándares de jazz. Y bueno, le estoy ahí nuevamente volviendo al cariño a ese precioso instrumento. Después...
¿Seguís tocando mejor que Bowie?
Seguro. No hay que... No es muy difícil.
Qué malo que sos, la puta que te parió todo. Qué malo que sos.
Lo peor es que no puedo generar lo
mismo. Te amo, Colo.
Bueno, otra cosa que hice es... estoy teniendo el ejercicio de escuchar bandas que siempre me negué, sobre todo por mi ostracismo de rock progresivo en los años 90. Y así es como descubrí una gran banda que yo me había comprado un disco y lo devolví, que es Asia. Asia.
Ah, no.
Asia.
Muy, muy bueno, ¿eh?
¿Cuál fue el disco que habías devuelto?
Uno en vivo en Rusia.
No me gusta mucho ese disco. Bueno, no me gusta el violero de ese disco, pero tiene unos temazos.
Claro, lo que pasa es que yo en ese momento, hay que ubicar en el tiempo y espacio, estaba, era Emerson, mi cabeza era Emerson, el Yes, bueno... Y digo, uy, qué bueno, una banda que está Carl Palmer, que está Steve Howe, qué sé yo. Y encuentro con esto, dije, no, boludo, devuélveme la plata. No me acuerdo por cuál me habían cambiado, pero bueno. Pero la verdad es que muy bien, muy linda banda, muy muy bien arreglado, muy buen pop.
Es AOR.
Es AOR, exactamente.
Con tipos que tocan muy bien.
Sí. Y la voz de Wetton. Espectacular.
Bueno, igual depende del guitarrista para mí, el disco de Asia. Cambia muchísimo, depende de quién toque la guitarra.
Bueno, el primero y el segundo, el primero y Alpha me gustaron mucho. El tercero, que es Aqua, ya mucho no me gustó.
El tercero es Astra,
Astra,
y en Astra, el guitarrista de Astra lo conocemos porque vino una de las bandas que trajo tú.
Ah, ok.
Tocó en un momento, el guitarrista lo tocó en... Estos suizos, ¿se me fue el nombre? Tengo una...
Una laguna mental. No importa. ¿Saben cuál es el mejor...?
Gotthard.
Ah, el de Gotthard, es verdad. Bueno, ¿vos sabés cuál es el mejor disco para escuchar en cuarentena? Hoy me di cuenta.
¿Cuál?
Isolation, de Toto.
Claro.
Está bueno, ¿eh? Se me ocurrió de recién.
Sé que estaba por decir lo mismo.
Sí. Llamalo a Mark ya, por favor.
No, para que hay dos más. Tengo que decir la necrológica, lamentablemente. El 22 de abril de año 2020 falleció nuestro querido Marcos Mustok, la voz y la principal pluma de Leloutier. Hizo prácticamente el 90% de las letras y el cráneo era Marcos Mustok. Y algo muy curioso que me pasó ayer y hoy, es que recibí un mensaje vía Twitter de un...
¿De Marcos Mustok?
No, casualmente no. De un
guitarrista. Vía Ouija será, ¿no? Sí.
De un guitarrista, de una banda que estuvo en el podcast, de origen inglés. Me escribió Chrissy Boy Foreman, el guitarrista de Madness, para preguntarme cómo podemos hacer para tener un reportaje con él. Cosa que dije, se lo juro, después se lo voy a mandar.
¿Por qué me estoy enterando de esto mientras estamos grabando?
Bueno, claro, es la idea. Entonces,
¿vos qué tipo nefasto, boludo?
Obvio, boludo, pero recién me conocés.
¿Cómo llegó?
Bueno, resulta que hay un corazoncito que te pone un fab de Twitter y después hubo un repost o un, ¿cómo se llama? Un retweet, mejor dicho, de un video que hicimos en diciembre del año 2018, que creo que fue el último programa del año de ese año. Ajá. Que yo llevé, tenía que llevar Pop y llevé el One Step más. Beyond. Y en esa época hacía el videíto resumen. Y bueno.
Ah, claro, claro.
Le habré escrito en un momento. ¿Cómo?
El que filmamos en lo de Tut.
Se ve que quedó grabado.
Ni me van a acordar,
y me escribió y me dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer la entrevista? Y yo dije, totalmente anacrónico, me está escribiendo un año y medio después. Le dije, bueno, no sé, por Spotify, por lo que vos quieras, por Spotify, por Skype o por Audioboom. Uy, la puta.
Por Excel la podés usar.
Bueno, y entonces hoy me escribió, me dice, por Skype está perfecto. Ah, no te puedo creer. ¿Y ahora? ¿Y de qué mierda vamos a hablar? Bueno, le hago una entrevista y qué sé yo, y traigo otro disco de band.
Lo traigo yo, no hay problema. Tengo disco de band para atrás.
Bueno, entonces cuando vamos a un repetido te presto la... O le hacemos los cuatro la entrevista, como ustedes quieran. Es decir, los tres.
No, hacésela vos, que sos el... En verdad, el experto en band sos vos.
Ah, perfecto, bueno, buenísimo.
No tengo problema.
Así que, loco, ¿verdad? Sí, no, muy loco. Así que bueno, eso está pasando en este momento. Así que bueno, si les parece bien, lo llamo a Markinson desde Los Angeles, California, y viene con su tornamesa.
Dale nomás.
Pero voy a poner un poquito más fuerte.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel, Ángel Gustavo.
Muchas gracias, mi querido El Colorado, que no es Colorado, El Colo. Bueno, voy a contar...
¿Qué nos trajiste?
Yo les traje hoy un disco que se llama Sleeping in Traffic Part 2, la segunda parte de la banda Birdfish. Es una banda que ahora les voy a contar, que es sueca, para los que no lo conocen. Y voy a focalizar...
No la conoce nadie,
Sí, no, hay gente que la conoce. Dentro del prog la conoce mucha gente. No es de las primeras...
Dentro del prog la conoce mucha gente y no la conoce nadie. Es más o menos la misma frase, pero dicha de distinta manera.
Bueno, porque somos una logia y somos gente que tiene otra percepción musical. Vamos a hablar principalmente...
Con capacidades especiales.
Sí, no sé cómo tomarlo. Pero bueno, vamos a hablar principalmente de su líder, que se llama Rickard Hallblom, se escribe Hoban con diéresis, nombres muy extraños.
La condena de traer bandas nórdicas.
Claro, exactamente. Y bueno, él nace...
¿Le podemos decir Richard?
Richard. Bueno, nació en el año 82 en Gävle, Suecia.
Ah, que tiene mi edad.
Tiene tu edad. Sí, es un péndex.
Es un nene.
Y él, esta ciudad donde él vive, queda a 170 kilómetros al norte de Estocolmo. Si uno va al mapa, lo puede ver. Y si desde Estocolmo uno va hacia esta ciudad, ahí a pasitos se encuentra con Uppsala, donde era nuestro amigo Ronnie Stolt. ¿Se acuerdan de Ronnie Stolt?
Me sonaba. Sí. Lamentablemente sí.
Bueno. Entonces, en el año 87, este niño empieza a tocar el acordeón y más o menos en el año 92 empieza a tocar la guitarra. Y al año siguiente aprende a grabar en una Porta Studio y obviamente con qué era lo que él grababa, temas de los Beatles, como hace la mayoría de la gente. En el año 94...
Claro, o sea, obvio que toca prog, si empezó tocando un acordeón...
era re prog. En el año 94 hizo su primer banda, creó su primer banda acordeón, que se llamaba...
Acordeón dijiste.
Acordeón, sí. Acordeón. Sweat.
Ahora entiendo.
Sí. Y descubrió el grunge con Nirvana, año 94. En el 97 forma otra banda, más estilo, según lo que él cuenta, skate punk, que se llamaba Overheard. En el año 98, ya acá él se considera como un metalhead y escuchaba Sepultura y Pantera. Y arma, tú te haces los cuernitos, arma otra banda, en este caso se llamaba, en una banda stoner, que se llamaba Ripoch, o como se pronuncie en su idioma natal. En el año 99 conoce el rock
una progresivo. Una banda por año, metí el hijo.
Sí, y esto va a seguir, ¿eh? En el 99 conoce el rock progresivo. Y le llega por medio de King Crimson, de Genesis y de Gentle Giant. Y le vuela la cabeza. Y así el tipo decide comprarse un Hammond L100, que es uno de los Hammonds más buscados. Y ese mismo año graba muchísimo material propio y también es invitado en varias bandas. Era un peque en esa época.
Laburar nunca, ¿no?
No, él música, solamente música. Pero música amateur, ¿no? En el año 2000 forma un dúo con Peter Diamond que se llamaba Bootcut. Y el dúo este consistía en batería y Hammond. Y esto lo pueden buscar en Spotify. Está, y realmente yo no lo conocía. Es muy interesante porque son solamente dos instrumentos y suena realmente muy, muy bien. Y en el año 2001 forma Birdfish con David Sacrinson y otros músicos que iban a ser reemplazados al año siguiente. No voy a contar mucho porque hay mucho movimiento. Entonces escribe algunas canciones que iban a terminar finalmente en el primer disco. En el año 2002 llega a la banda Magnus Ostrengren, supongamos, en la batería y Robert Hansen en bajo. Gran bajista, que ya vamos a hablar sobre el disco. Escribe en el disco, lo que iba a ser el disco Sleeping in Traffic, que iba a ser la primera parte, pero esto recuerden que fue en el año 2002 y el disco este iba a salir recién en el año 2008. Pero mientras tanto graban muchos demos que se iban a ver ya más a futuro en el año 2015 en lo que iba a ser una especie de recopilación que se llamaría Comfort Zone. En el año 2003, Birdfish graba su primer álbum oficial, que es un nombre en sueco que no lo voy a decir porque es Franek Plase o no sé qué mierda significa. Que no está mal.
Hans Röber.
¿Cómo?
Hans Röber.
Bueno, este disco la verdad que no está mal.
Estamos hablando del programa de... Para que
no sabes, de Flower Kings.
El programa de Flower Kings.
Es un disco, ¿viste? El primero oficial, digamos, que no está nada mal. Pero a mí realmente no me alucina. El segundo oficial, perdón. Y en el medio graba... Otro disco con Bootcut, de este dúo que les había comentado, que se llama The Fluff, que es un muy buen disco también. En el año 2005 graban el segundo disco de Birdfish, The Same Day, un disco doble, son casi 2 horas de música, no lo recomiendo para una primera escucha, que tiene temas que son buenos, pero es tan largo que realmente, inclusive a mí, se me hace insoportable. Y gracias a este disco
se dieron cuenta que era esa pero en dos partes.
Claro, exactamente. Bueno, entonces lo que hacen es empiezan a ser invitados en festivales de rock progresivo, es decir, no los veía nadie. El año 2006 es un año muy importante.
Menos gente que en el primer concierto de
vos te metes
con Faith No More.
Vos te metes en lo que son las grabaciones de YouTube de esos festivales. Y es patético, realmente da lástima verlo, da lástima. Bueno, año 2006 es un año muy importante para la banda, porque son invitados a tocar en el festival, en el Prog Day en California del Norte, en donde lo conocen a Gary Green, que es el guitarrista de Gentle Giant, y quedan muy impresionados con la banda. Y mientras estaban terminando de grabar Sleeping in the Traffic Part 1, firman con el sello, esto es importante, Inside Out Music, que es un sello independiente muy importante, que se especializa en rock progresivo y metal progresivo. Les tiro algunas bandas que están en este sello: Caligula's Horse, Dream Theater, IQ, Haken, Lucasen, Kayak, Kansas, Leprous, Premiata, Forniería Marconi, Riverside, Spoxbirds, Flower Kings, Transatlantic. Es decir, es un sello muy importante. O sea que entrar en ese sello para ellos es realmente muy grande.
Sí, claro.
Y en el año 2007 lanzan entonces Sleeping in Traffic Part 1 por medio de Inside Out Music, con muy buena recepción de la crítica. Y quizá este disco fue el mayor empuje, más que nada porque fue... Es decir, en esa época Mike Portnoy, el baterista de Dream Theater, hacía listas de mejores discos del año y puso como este de Traffic One como su mejor disco del año, el que más le había gustado, y eso...
Y le trajo un montón de gente.
Y trajo mucha gente a Verfish. Entonces, a mí realmente es un álbum que me gusta, pero me gusta mucho más el que les
trajo. Es una banda que escuchan los fans de Dream Theater.
No, escucha de todo, porque yo no soy fan de Dream Theater, a mí me encanta, claro. Quizás los de Portnoy.
Que tiene 48 bandas, así que vienen de todo.
Claro. Entonces llega la Navidad del año 2007 y la banda se recluye en las afueras de Gable, de la ciudad natal del tecladista, para grabar Sleeping in Traffic Part 2. Y hay un documental de 50 minutos que está en... No, recomiendo verlo, porque la verdad es muy entretenido. Porque vos ves cómo graban este disco en un lugar totalmente precario. Ves que duermen en el piso, comen mierda realmente, salchicha con ketchup, con puré con ketchup, cosas horrendas. Y ahí entonces en la misma...
Marco, igual, la actitud.
Sí, no, obvio.
Se acordaba a los de Mayhem.
Pero vos los ves y son pendejos.
Enseguida pensé en Mayhem.
Son ultra pendejos. Y vos los ves que todos están grabando. Vos escuchás el sonido de este disco, realmente es muy bueno. Y vos ves dónde lo grabaron y decís, no puede ser, boludo. Está grabado en una cabaña.
Aguante la tecnología.
Está hecho con dos mangos y los tipos se despertaban y tenían la batería ahí al lado. Era muy, muy interesante para ver y cómo convivían y cómo venían
grabando. Pensé inmediatamente en Crucis.
¿Por qué en Crucis?
Grabar con dos mangos con tecnología precaria y que suene bien.
Sí, tal cual. Bueno, tal cual. Bueno, entonces llega el año 2008 y lanzan Sleeping in Traffic Part 2, que es el disco que les traje, que es su cuarto disco oficial. Y esto, muchos lo consideran que es una muestra perfecta de un disco de una banda que se llama Retro Prog. Es decir, que es una banda nueva con un sonido viejo, con un sonido típico de los años 70. Y bueno, es un álbum conceptual.
¿Cómo? Como Cadáver.
Claro, exactamente.
A su manera, claro.
Exactamente. Bueno, entonces es una banda, un disco que es conceptual, que es decir, junto con el primero, en los dos álbumes, lo que se hace es, trata de las 24 horas en el día de una persona. La parte 1, vemos todo lo que hace el tipo durante el día, y en la parte 2, que es este disco que yo traje, es lo que va a pasar en la segunda parte, durante la noche. Entonces, bien. Si les parece bien, si quieren les comento qué es lo que toca cada uno, pero los nombres y apellidos son realmente muy difíciles. Es principalmente teclado, batería, bajo y guitarra. Entonces,
ahora entiendo el nombre de la primera y la última canción.
Claro. Bueno, entonces empieza As the Sun Sets. El disco dura 1 hora 14 minutos. Hay un tema que dura 35 minutos con 44, obviamente.
Hay un tema que dura un disco.
Exactamente. Así que les parece...
Es un disco, la medida es disco de Billy Idol. Sí.
Claro. Bueno, entonces, esta es la parte inicial.
Una intro.
Intro medio oriental, muy agradable.
Sí, muy oriental. ¿Lo que suena es una clave morse o es cualquiera?
No, me parece que es como un coto. ¿Cómo Kyoto. Se llama? Kyoto, sí. No, Kyoto no. ¿Cómo se llama?
Kyoto es el tema del...
Koto creo que se llama.
Koto. Bueno,
vamos al segundo tema. Se llama Into the Night, que empieza así.
La introducción de Alejo y Valentina.
qué falta de respeto. When did they come and where did they go? My thoughts pure white like snow. Muy linda voz, ¿no?
Sí. Here come the long and dark night of my soul. And now I'm all alone.
Claro, predominio del Hammond.
Tremendo, sí.
Si pueden ver, ya empieza a verse cómo el bajo es muy predominante en cada uno de los temas.
Las guitarras están
medio atrás, sí.
Tienen su... está armado desde el Hammond,
desde,
¿no?
Desde el Hammond, claro. Y aquí. Ahí ya empezaron a venir los cortes abruptos.
Hay este arpegio de guitarra está buenísimo.
Sí.
Es una guitarra, no, ya tengo miedo.
¿Viste? Sí, es la guitarra.
Sí. Sí, se escucha cómo se desliza el dedo.
Sí, es verdad.
A este tema le conté entre 8 y 9 cambios.
Hay mucho cambio, por eso yo tengo 20.000 anotaciones.
Yo no anoté una mierda, empecé a anotar y después dije no voy a anotar.
Es imposible.
Es como estudiar para un examen de anatomía, boludo. No se puede, boludo.
¿Sabes lo que sí me pasa? Te lo voy diciendo ya anticipando desde ahora. Cambia mucho, pero me agradan mucho los pasajes. Me resulta sí. Muy melódica, muy agradable.
Es agradable.
Pero
claro.
Difícil de cantar porque tenés que aprenderte 10 canciones en una.
Sí. Tiene mucho cambio.
Sí.
Pero es muy melódico, es verdad.
Sí. Muy pegadiza las secciones. Sí.
When did they come and where did they go? Vuelve al inicio. Traje mucho este disco también porque me parece que es el más easy listening de todos.
Ah, bien.
Porque hay algunos que tiene momentos bastante complejos. Igual después les voy a contar, claro, el final.
Este tiene mucho cambio, pero no son complejos que te quedas.
Claro, porque son pequeños sectores muy pocos compases que muestran cambios de ritmo, virtuosismo, pero vuelven a la melodía inicial, sí. Digamos, más no, melódica.
Este no vuelve más, este es un laberinto.
Sí, este sí.
¿Por dónde va? Pues yo tengo ahí un pasaje revista muy lindo a los 3 minutos.
Exactamente, acá llegamos. Que es como una pequeña sonata.
Huele tan a 70. Sí. Pero 70 del principio, no 70.
Exacto.
El bajo
es muy presente.
Peladas paquetas.
Va entrando el Hammond. Y acá se convierte en un pasaje un tanto psicodélico.
Sí.
Por eso es un muy lindo disco. Quizá la primer escucha puede costar.
Las dos primeras se me hizo.
Sí.
Estaba por tirarlo al.
Pero cuando le vas.
Si lo tenía, lo tiraba.
Claro. Pero a medida que le vas encontrando ese tufillo progresivo o antiguo, a veces queda bien.
Con otros discos no me pasó. Con este me pasó.
Sí.
Y a la tercera cuarta escucha.
Le vas entendiendo todo.
Sí. A mí me entró de una, boludo.
¿Sí? Mira vos.
Ya tenés el oído preparado.
No sé, pero...
Estoy escuchando mal.
Es que yo esperaba algo muy difícil, muy insoportable, y es muy agradable.
Muy agradable.
Es agradable, sí.
Y hay toda una cosa muy, muy tipo Doors, muy tipo...
Es verdad.
Sí, pues más que principio, así... el fin de los 60, principio de los 70.
Claro.
Va saltando
de... Tiene una cosa muy así, viste, psicodélica, sí. Que está bueno, boludo, que me copa.
Tiene estas cosas... Eso es muy Gentle Giant. Es decir, marca mucho todas las influencias que tiene.
Claro, cuando estabas contando la historia,
claro.
Iban cayendo todas las fichas.
Claro, tal cual. Bueno, quizá muchos dice que peca Birdfish de no tener una personalidad. Y en realidad la tiene. Es decir, con algunas copias o algunos tributos a diferentes bandas de los años 70 y fines de los 60. Y la voz del tipo a mí me agrada mucho. Mira, acá se fue para otro lado. Una especie de vals.
5 minutos van.
Sí, 5 y 17. Es un vals progresivo este. Casi circense.
Hay un tema circense.
Sí, hay un tema circense. Y está muy bien grabado. Muy bien grabado. Esta parte es muy divertida.
5.51.
Sí.
Ahora sí. ¡Bienvenidos!
Está muy bien producido. Muy bien producido. Bueno, todo esto, el cerebro.
Más se grabaron con lo que decís que grabaron con esa.
Y en las condiciones en las que grabaron.
No, yo se los voy a mandar porque realmente es muy bueno.
Sí, lo quiero ver, me interesa verlo.
Hay que adelantarlo mucho porque imagínense que son pibes de 20 y pico de años. Insoportables por momentos. Voy a decir, flaco. Maduration.
A los 6:42.
Esto. Acá está, 6:46.
Esta parte, en la parte melódica, me hace acordar al kayak viejo.
Sí, bueno, es verdad. Sí, sí, al viejo kayak.
Pero esta parte, son cachitos.
Son muy poquitos, sí. Esto. Sí.
Yo juraba que eran británicos, ¿eh?
Y no, la verdad que es raro porque... Uy, esta parte es muy buena. Solo el sintetizador. Lo que decía es que no es parecido al prog sueco o noruego, también todo lo que es nórdico, que suele ser más pesado. Este es que como que está más orientado a Inglaterra y parte de Estados Unidos también. Este es muy lindo.
¿Sabes a quién me hace acordar en algunos pasajes? Ah, perdón. ¿Qué va? ¿740?
Sí.
Es el otro cambio. Moon Safari.
Ah, bueno, Moon Safari, claro, es verdad.
Es una banda de prog sueco.
Prog sueco, es verdad. Que es la más...
Muy melódica.
Melódica, exactamente.
Pop progresivo.
Pop, sí.
¿Lo perdías tú?
Sí, sí, ahora viene, ahora viene.
Ahí está.
Ya estamos en el final del tema. Muy prog esto. Con un arpegio de sintetizador de fondo.
La banda es un guitarrista y un tecladista.
Sí, es un... Espera que tengo que bajar. Sí, guitarrista, bajista, baterista y tecladista. Y ahí viene...
Y canta el tecladista.
Y canta el tecladista. Empieza The Hunter.
Bueno, solo comentario. Con este tema que acaba de pasar, sí. Yo te saco un disco.
¿Cómo?
Saco un disco.
Con
este tema solo que pasó...
Con todas las cosas que...
los pasajes, te hago un disco de 38 minutos.
Claro, tal cual.
Sí, claro.
Bueno, ahí llegamos al tercer tema, The Hunter. El bajo empieza a hacer cada cosa.
Este va más cool.
Sí. Muy lindo groove tiene, ¿eh?
Era un acorde.
Y son 2 minutos instrumentales que no cansan. Sí, muy lindo.
Sí, pasa que no va el recurso de salto de púa.
No son violentos los saltos. Si los ponen, claro. No es violento.
Claro. Tiene su salto de púa, obviamente.
Te preparan, te va llevando de la mano.
Y usan todos instrumentos, el tecladista por lo menos, todos vintage. Sonidos vintage, ultra vintage. Está un piano eléctrico, un Wurzel. se va metiendo el Hammond también de a poquito. Bueno, ahora va a empezar a cantar nuestro amigo, ¿cómo era que se pronunciaba? Hublum.
Richard,
le decimos Richard, ¿no?
Richard, déjalo Richard.
Ricardo. El Hammond se empieza de a poquito a emersonizar. Se emersoniza.
Principio de los 70 esto.
Sí. Esta banda.
Pero por ahí, ni siquiera tanto prog, porque todavía estaba medio. Son unas bandas de rock también, de principio.
Sí, claro.
Con Traffic, por ejemplo.
Traffic, ¿no? Sí. Voy a adelantar un poquitito.
Vale, vale.
En esta parte. Es la parte de un solo que hace con Hammond.
405 412,
sí.
Lo tengo casi bien anotado.
Casi. No, yo les recuerdo, no. Hubo un momento que dejé de anotar y es como que. No,
obviamente, sí, sí. En un tema tiré la toalla, ¿eh? En un tema. No anoté nada.
En el largo, obviamente.
Sí, está
simple. Sí. Bueno, este es un Hammond que de a poquito se va metiendo un sintetizador de fondo. Se va haciendo cada vez más épico.
Sí.
Y vuelve la voz de Ricardo.
No sé si es el estribillo, que es.
Sí, olvídate, acá no existe.
Bueno, ya. Richard.
Richard, acá están todos los temas enganchados. Este era The Hunter. Voy al final. Uy.
Demasiado.
¿Qué pasa?
No sé. Bueno,
demasiado probado.
Bueno, vamos al tema siguiente entonces. Es South of the Border.
Este
es el tema cómico del disco.
Sí, pero empieza bárbaro.
Sí, es
me encanta. Cuando empezó así dije, bien, vino el rock and roll.
Bueno, gana, pero este es el tema más rockerito de. Sí.
La historia está buena, es graciosa.
Claro, ayuda mucho a veces la letra.
Es la historia de God About the Guard. Un tipo mujeriego insoportable que tiene un final inesperado, después les voy a contar. Altísimas influencias de Frank Zappa en este disco. Ya la vamos a ir escuchando. Acá va a venir un guiño a King Crimson. Este acorde.
Y a Glenn Hughes. Tiene una onda Hughes esto.
Ah, ¿sí?
Tipo, el Purple de Glenn Hughes.
¿Cómo que no escuché?
Parece los Doobie Brothers acá.
Sí. Claro, mirá vos, claro.
Más mid-70s. Enganchan todo y queda todo fluye.
Todo fluye. Es muy rockero, boludo.
Sí.
Está buenísimo. Yo creo que por cosas como estas que me gustó de una, ¿entendés? Porque no. Yo no encontraba algo tan hostil. Encontraba cosas buena onda, man.
Sí.
Eso dijo que quiso odiar, cuando vi lo que
hiciste odiar.
Lo que hiciste odiar. Sí, pero no me dejaste odiarlo.
No.
Bien. Esos efectitos de sonido son típicos de Frank Zappa.
¿Dónde vamos?
2:20.
Bueno,
Hay un tema de King Crimson que se llama... Lo traje yo, el de... Lament, ¿se acuerdan de Starless and Bible Black?
Starless and Bible Black.
Bueno, hacen este acorde. Ese corte es igual,
me
boludo.
Me voy a acordar un acorde,
boludo. No, pero para el que es fanático lo va a reconocer.
Claro, ¿viste? El Fa Sus 11. Anda a cagar, boludo.
Los proggy somos así.
Con la trecena aumentada, anda la concha.
Es un Biedermol.
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 Sí, un virgen sostenido, boludo.
Virgen sostenido. Por favor. Bueno, y ahora va a venir una parte.
A los 3.22 se pone re para.
Sí, re Crimson, re Crimsoniano.
Viola.
Es una mezcla de Crimson con Gentle Giant esto.
Algunos toman las partes buenas.
¿Cómo?
Toman las partes buenas.
Qué guacho que sos, boludo.
Claro.
Es re Crimson esto.
Sí.
Frenada que viene ahora a los 4.23 que me hace acordar un tema pro y no sé a cuál y me resuena.
Sí, yo tengo eso también. ¿4.43?
Sí.
Es cuando se pone la parte medio country.
Sí, entra al salón de la película de Cowboys.
Sí, exactamente. O sea que sí. Estamos con bandas eclécticas.
Hablando de bandas eclécticas. Sí. Pero la frenada me hace acordar.
A ver. Ya viene. ¿Esto?
Debe ser algo de Steve Howe, seguro.
Sí, de Clap.
No, pero un disco solista Steve Howe.
Ah, puede ser. Bueno, esta es la parte. Esto es lo que tiene la banda, que tiene la parte cómica. Que empieza a joder, que el personaje se quería levantar a las minas y sale una mina dentro de una torta y se la lleva a la casa.
Cualquiera.
Y resulta que la mina era un tipo. Y después se dio cuenta que le había gustado.
Dale, lo mango. All these feelings, what are
these? Have I been gal about God? Just muy zapa todo esto. Something that
I am. Muy zapa.
Zapa lindo.
Sí. He remembered everything. And felt a rush go through him as he realized he made love to a man. In a sense he felt fulfilled as he looked back on getting high with Amanda last night. A man, duh. How could some Amanda, porque se llamaba Amanda. Amanda. So right. Acá se dio cuenta que era gay. Por eso le había gustado. Y voy a ponerse rockero.
Acá cambiaron de banda, dejate joder.
Sí. Maja rockero.
Esto es Ready Parfait.
Sí. Y otro tema que va a enganchar al siguiente, que es Cash Flow. Voy a adelantar un poquito. ¿Cómo?
Termina rockerito el tema. Sí. Gents.
Engancha con Cash Flow.
Esto es re-fichín de los 80.
Es fichín, ¿no? Es la intro más bizarra del disco. Y acá se pone polenta. encanta cómo suena la batería. Dos sonidos muy vintage vienen ahora. Ese organito es un box.
Ah, el box. Sí. Continental.
Continental. En realidad es un Nord, pero bueno.
Con el sonido.
Claro. Hay mucho instrumental.
Ese sonido tipo casi 8 bits. Sí. Tipo casi videojuego.
No,
es un fichín.
Son los teclados. Los teclados, los viejos, los Vox. El Vox contiene estos sonidos. El Farfisa también. Son. Eran teclados muy berretas que hoy tienen un. Son muy buscados. Sí.
Lo que está haciendo el bajo atrás.
Sí. Acá se pone todo más psicodélico.
Sí. Mira, anda medio a las Parsons Project.
Sí. Los cambios de acorde, ¿no?
Sí. El cambio de acorde y el bajo marcando siempre.
Marcando la misma nota. Voy a adelantar un poquito. Esto que viene medio circense.
Bueno, fichín.
Sí, ¿no? Tiene más de Mario Bros.
Justo.
No, es más viejo todavía.
Más viejo. Más.
Más de la época del Carnival.
Sí.
Y a poco van entrando todos los instrumentos. Voy a adelantar a otra parte bastante. Donde está muy bien como trabajo. Voy al 411.
Una guitarra interesante es al 5509.
Ah, bueno. Mirá lo que hace el bajo acá.
Buenísimo.
Cómo entran todos perfecto acá. Batería.
Igual, ¿esto las teclas lo hace trillado o lo hace él?
Lo hace el teclado, el bajo hace una moño atrás y el teclado sí, pero, y la batería hacen al unísono y se escucha de fondo el Vox haciendo acordes y vuelve a Mario Bros. Voy un poquito más adelante. Estamos llegando al final del tema y vamos a pasar al
sexto. Se hizo polka acá.
Acá se hizo polka.
La parte madness.
Vamos a ir al sexto tema que se llama.
¿Sabés que sí?
Tiene algo. Tiene.
¿Sabés que?
A ver. Esto. Y ahí termina el tema. Pasamos al sexto que se llama The Downward Spiral. O Chimay, supongo que se pronuncia.
Pensé que venía el cover acá, de Nine Inch Nails, pero no.
No. Este es el tema más oscuro del disco.
Es el que menos me gusta.
Empieza.
No está mal.
Empieza. Pero, va de menos a más para mí. Porque
me
empieza.
Me gustan mucho las melodías. Los otros mantenían cierta. Por ahí la historia. Este tema tiene alguna lógica.
Sí, voy a adelantar un poquito oscuro. Porque recién al minuto y pico entra la voz. Pero es como una onda medio onírica, ¿viste? Medio ahí. Sí. Está entre sueños.
Parece que es un tema de Incus.
Podría ser. El bajo.
Sí, muy buen bajista. Yeah. Esto podría llegar a ser el estribillo. Ponele.
¿Sabes que me trae cosas el estribillo de Steely Dan?
No tengo mucha Steely Dan.
El estribillo, oh. es decir, un poquito más de rosca.
Sí. Puede andar un poquito. Por acá repite un poco. Muchísimo. Raro lo que hacen los instrumentos, ¿no?
Es el bajo.
Ahí es el bajo.
Está bueno igual, ¿no? Sí.
Momento Gentle Giant, obviamente.
Momento Robin Hood.
Sí, música medieval. Sí. Quizás pero es la parte más linda del tema.
No me resultan muy agradables. Está bueno el tema, pero no me resulta agradable como los otros. Otro tema
claro, es el tema más bajón de todos. Oscurito, el más oscurito. Bueno, repite varias vueltas y después hace lo mismo, pero con instrumentos del siglo XX. O siglo XXI en este caso. Para acelerar un poquito, porque es largo el disco, voy a ir a la parte que más me gusta de este disco, de este tema. Muy prog todo, ¿eh? Sonido de Mellotron de fondo.
Siniestro.
Sí, siempre. Muy bueno. Se pone muy oscuro acá.
Bueno, en la historia debe ser un momento complicado la noche.
Sí.
Spiral.
Claro.
Espiral descendiente.
Descendiente. Muy bien. Y ahora vamos a darle lugar al tema que le da nombre al disco. 35 minutos con 44, muchachos.
Anda la concha de tu madre, boludo.
Este tema por ahí es relájate y goza. O sea, sí, sí. Me pidas.
Para mí eran dos discos. Uno era este tema y después era otro.
Claro, bueno.
Sí. Claro.
Cuesta mucho para los, digamos, la gente que le pueda llegar a gustar este disco. Recomiendo que lo escuchen en dos partes. Que escuchen este tema solo y escuchen el resto del disco aparte.
Que si lo escuchás, pero es que es este así. Tema podría ser 8 temas.
Exacto.
Y está bueno el tema.
El tema es muy bueno.
Pero no me lo metas al final de un disco.
Pero te cansa.
Estás loco. Estás mal de la cabeza.
Todas las partes del tema están buenas.
Sí, sí. Lo que pasa es que tiene sus solos, ¿viste? Vos decís, y los podías haber sacado esto. Pero bueno, yo voy a pasar lo que a mí me parece que son los mejores momentos.
Dale. Manda vos, pues. Yo acá no tengo ni una anotación.
Sí. Empieza medio oriental el tema, con la guitarra. Acá no, obviamente. La melodía esta que les decía, media oriental.
Ah, qué cosa Dream Theater,
No, para nada,
Que no, boludo.
No, para mí no.
¿Por qué te pensás que a Pornoy le gustaba esta banda?
Y sí, pero quizás a Pornoy no le gusta Dream Theater y por eso se fue. Y acá se fue a Bagdad. Una polca, ¿no? Tienes razón, es una polca.
¿El bajo?
Sí. Puedes andar un poquitito.
Por mí, puedes pasar al minuto 34-50.
No sea boludo, escucha. Acá se transformó en un valsecito. Tiene una parte heavy también. Desafina.
Tiene todo, este tema tiene un disco.
Vamos a la parte heavy, a ver si le gusta a Tut. Va, heavy, pesadita.
Para lo que son eso, sí.
Todo esto es la intro del tema.
¿Qué minuto estás ahí?
Tres, casi cuatro minutos.
Faltan 30 todavía.
Sí, y pasó de todo, ¿eh?
¿Hay versión en vivo de este tema?
No escuché que lo hayan hecho. Tendría que fijarme.
Sí, imposible.
¿Cómo te acordás de todo lo que tenés que tocar, no?
¿Cómo era esta parte?
Bueno, yo pienso no, eso.
Contratás un sesionista por cada tema.
Vos aprendés de, por cada parte del tema.
Vos aprendés de este y vos aprendés de este.
Waking up in panic. Linda voz, ¿eh? La de Richard. A room not hot or cold. Es agradable la voz, ¿eh?
Es muy linda la voz.
Sí, muy linda.
Y es versátil porque puede cantar las partes más rockeras y las partes tranquis y le da para todo.
Bueno, voy a adelantar bastante al minuto 7:25.
No es bastante.
Que para lo que es el tema no es nada. Esto me hace acordar mucho a Wilson.
Sí.
A Porcupine Tree.
Uy, Porcupine Tree. No. Y por extensión a Final Routine. Sí. Que sería igual.
Ah, sí. Muy agradable esto, ¿no?
Esta es la parte de Nirvana, ¿eh? Parte 90.
¿Muy 90 decís esto?
La voz es re grunge, re contra.
No pudre tanto.
Sí, dale, ¿sí? Colo, dale.
Me sonaba más ese a tipo de o a Pineapple.
Que bueno, puede ser, no sé.
Bueno, voy a adelantar.
No tanto eso, pero yo lo siento muy 90.
Voy a adelantar 10 minutos. Al minuto 22.
¡Gracias!
Porque hay una parte graciosa. Un momento. 2:20 y pico. Acá. Cambió totalmente el tema. Espera, me falta un minuto más. 22. Ahí está. Que se va en un disco cloud. A ver qué tema le suena. Tributo. Hicieron a los VGs.
Muy zapaesco.
Sí, muy zapaesco.
La primera vez que escuché esto,
sí.
Me acuerdo que estaba escuchando diciendo. Como me preguntaba, ¿realmente escuché eso o ya estoy pasando mal?
O ya estoy delirando después de 30 minutos.
Claro, después de 30 minutos.
Porque el personaje se va a un disco de los años 70. A un bar que es como una disco de los años 70.
Sí.
Y acá dice. A bright shiny disco light. There's BDs on the gramophone. They're singing ha 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 ha. Staying alive. Oh, es como que cala la voz a propósito ahí un poquito. Take me. Bueno, vamos a ir a otra parte donde hay una gran influencia de Zappa. Ahí lo pongo. Es muy zapato esto. Voy a pasar raudamente al minuto 28:38. Les estoy haciendo un favor, ¿no?
Es que es difícil analizarlo.
Sí,
este tema.
Sí.
Pero ya te digo, que creo que tú dijo lo mismo, no es desagradable cuando lo escuchas.
Sí. Bueno, otro vals con acordeón.
No, no es desagradable, ¿no?
Pero es muy largo, acá han pecado. Es el problema que de los CDs, viste que había que rellenar al pedo.
Uy, tenemos 35 minutos extra.
Eran 3 CDs, boludo. No, acá el problema era que eran 3 pelotudos
en el
norte de Suecia.
Aburridos.
Que, sin nada que hacer y con plata. Está clarísimo, boludo.
Y vamos al final, entonces.
Uno se corta las venas y se pegan un tiro en la cabeza, otros hacen tema de 35 minutos.
Claro.
Este es el final.
Y la serénica.
Sí.
¿Sabrás cuando un tema épico era el de 17 minutos?
Sí, qué épocas aquellas, ¿no?
Qué épocas aquellas.
Muy bien. Y finaliza con una especie de una coda que es Sunrise Again, que es el mismo sonidito del principio.
Acá estoy.
Un auto.
Estoy comiendo en todos contentos.
¿Cómo?
Estoy comiendo en todos contentos.
No había entendido.
Lo agarro.
Bueno, y así fue este magnífico
disco. Explicá para que se escuchan.
Todos contentos es uno de los restaurantes más conocidos del barrio chino ahí en Arribeños.
Claro, exacto.
En Barranca Belgrano.
Sí, sí.
Bueno, mis queridos amigos.
Me hiciste tallar.
Así pasó este disco. No tengo mucho para hablar sobre la tapa.
La tapa, no.
Y es una tapa donde es un fotomontaje que hay como una calle y una especie de... No sé qué será, un edificio ahí un costado. Una caricatura media deforme y como unas apoyaturas, digamos, o marcas de vaso,
¿no?
De vaso, como si fuese de café. Y se ve la foto de los 4 integrantes también en fotomontaje, como si fuese un negativo. No es de las mejores tapas, pero es bien oscura.
Querrán reflejar como que es la noche.
Es la noche, claro. Vos ves la tapa del Sleeping Traffic, la parte 1, y es toda blanca de un tipo paseando un perrito, una cosa así. Claro. Pero bueno, ¿qué pasó después, mis queridos amigos, de este disco? Bueno, salieron de gira con The Tangent, o The Tangent, no sé cómo se pronuncia.
Tangent.
Y Ritual es una banda que a mí me gusta mucho, por Estados Unidos anduvieron. Y parece que le fue bastante bien. Y esta fue la primera gira de Birdfish en Estados Unidos. También tocaron muchos shows y festivales en Europa. Y para fin de año del 2008, repiten la experiencia y se alquilan de nuevo esa famosa cabaña donde habían grabado este disco. Y empiezan a grabar el disco Destined Solitaire, que es el disco favorito de Ricardo, de Jock Bloom, que era el otro disco que iba a traer, el que le sigue. En el año 2009 lanzan el disco y fueron invitados por Mike Pornoy a tocar en el festival de rock progresivo que él había organizado, donde iba a tocar obviamente Dream Theater, Pain of Salvation y Zappa Plays Zappa. Es la banda del hijo de Frank Zappa.
La de Duisil.
¿Cómo?
La
de Duisil.
Sí.
Me había olvidado por completo.
Tocaron acá, sí. Espectacular. Espectacular. Bueno, pero tuvieron que cancelarlo porque... SPB, que es el sello madre, había quebrado, era la distribuidora de Inside Out Music, y sin embargo tocaron en Nearfest junto a Gong, Premiata Fornería Marconi y Steve Hillage. ¿Se acuerdan de Steve Hillage?
Steve Hillage, sí.
¿Quién es ese?
El violero de Gong y el de Can.
El de Can.
Ah, mira.
Sí. Después hizo solista.
Exactamente. Bueno, mientras tanto, nuestro amigo Richard seguía componiendo en un proyecto que se llama Gangfly, y en el año 2010 se vuelve a juntar con Birdfish para componer y grabar Mammoth, que es un muy buen disco, a mí realmente me gusta.
Tributo a Kazak.
Tributo por el nombre.
Sí.
Pero no es tan... Acá ya es como que se repiten demasiado y ya me empieza, no te digo a disgustar, pero ya no me copaba tanto. Entonces, recibí muy buenas críticas y recién iba a salir el año 2011. Hicieron un par de giras y una muy memorable para ellas, ¿sabes dónde fue? En la Guyana Francesa. Una cosa rarísima, nunca había escuchado.
Hay que tocar
ahí, ¿no? Dice,
más pro imposible.
Totalmente.
Tan bizarro como XTC tocando en Venezuela en 1981.
No, boludo. ¿Qué? No sabía ese dato.
No, algún día después. Cuando te vuelva XTC les cuento.
Bueno, el año 2010 fue bastante complicado porque Richard parece que en realidad la mujer de Richard, la novia, pierde un embarazo de mellizos. Y toda esta situación obviamente lo deprime mucho, lo pone muy mal. Pero le da, digamos, un impulso para escribir material para su próximo o para el próximo álbum de Birdfish, que es The Void, que lo escuchan y realmente es muy oscuro, nada que ver con esto que escucharon, muy metalero, y salen de gira con Flying Colors a pedido de Pornoy. Ya Pornoy se había ido de Dream Theater en esta época. Sale The Void a la venta, tuvo críticas dispares, más que nada porque el cambio, como les comenté hace un ratito, es radical de la banda. Quizás a vos te guste tú de este disco, porque es más metalero. Y giran con la banda Spokesbird. En el año 2014, Big Big Train, que es una banda de rock progresivo o de neo progresivo, se pone en contacto con Richard Hublum y lo invita a que toque con ellos como tecladista, guitarrista y haciendo coros. Y hacen una gira por todo Inglaterra. Al principio figuraba como invitado, pero después la banda lo anuncia ya como miembro oficial. Y en el año 2015...
En Big Train está el ex guitarrista de XTC.
Claro, exactamente. Nick Gregory. Claro. Exactamente.
Y el baterista de Spokesman, Nick de Virgilio.
Nick de Virgilio, exactamente. En el año 2015 estuvieron de gira con Neil Morse Band, que es el tecladista de Spokesbird. Y lanzan su último álbum, Comfort Zone, que en realidad es más 4626, que no sé qué mierda es. Comfort Zone, se llama así. Con los demos grabados en el año 2002, que yo le había comentado hace un ratito. Y Richard Hublum sigue con sus proyectos solistas y con Big Big Train. Y llega el fatídico año 2016, no, pero para la banda sí. Parece que Richard tenía escritas muchas canciones nuevas para Birdfish. Se junta la banda para grabar, pero cuando empezaron a ensayar, ahí se dieron cuenta que la magia ya no había desaparecido, no era lo mismo. Tratan de tocar durante un mes, tratan de forzar la situación, pero antes de empezar a buscar reemplazos y quizá tener un resultado choto en la grabación, deciden dar de baja a la banda y en julio del año 2016 anuncian que la banda se finalizaba, después de haber sacado 8 álbumes durante 15 años. Y Richard Hublum sigue con sus proyectos solistas, con Gangfly principalmente, y con The Big Big Train como ya miembro de la banda. Así que bueno, esta fue la historia de esta poco conocida quizá para el mundo, pero mundo no progresivo. Pero me parece una excelente banda para conocer. Para los amantes, sobre todo del rock progresivo, que antes no la tenían presente. Dentro de esta discografía de Birdfish,
claro, si nos pegó este disco,
si les gustó,
me dijiste ya.
Sí, es el disco siguiente. Espera, que no me acuerdo cómo se llama. Está muy bueno que no me acuerdo.
Algo.
Espera, bueno, el disco siguiente. Destiny Solitaire. Sí, ese, del año 2009. Excelente disco. Que era el otro que estuve a punto de traer. Y dentro de todos los temas de este disco, el que más me gustó es South of the Border. Que es el tema medio Frank Zappa. Así que, queridos amigos, me gustaría conocer su opinión sobre este disco.
Bueno,
¿quién se juega?
Empiezo, no hay problema. La verdad, cuando lo vi, miré, no conozco la banda, pro, sueco, un tema de 35 minutos, dije, la puta que te remil, salió Ángel otra vez, ¿no? Y la primera vez no me desagradó, pero igual se me hizo de chicle. Y a la segunda, tercera vez que lo escuché, dije, no están tan malos los pasajes. Mira. Es más, a uno se me quedaba como sonando, ¿viste? Esos que puedes tararear.
Sí, sí.
El tema es que tiene demasiados pasajes que puedes tararear.
Sí.
En un solo disco. Digo, para mi mentalidad más pop, yo escucho esto y digo, con esto me hago, con un tema me hago un disco, con este otro tema me hago otro disco. Pero la verdad que me resultó, terminó resultando bastante agradable. Me gustaron las canciones, sacando, bueno, Downward Spiral, que no me agradó mucho. Hasta Sleeping in Traffic, las 3-4 veces que lo escuché, pues no lo escuché más esa.
Es pesado.
Pasaba, fluía bien, pero no me quedaba nada.
Claro.
Era tanta información que no me quedaba nada. Me gustó la voz del chabón, me gustó mucho el bajista. Me gusta que la banda cuando tiene que rockear, rockea. Cuando tiene que ser un circo, es un circo. Cuando tiene que entrar en un salón del oeste, es un salón del oeste. Cuando tiene una parte folk, o sea, es muy buena en todos los aspectos que abarca.
Bien.
Eso me gustó. Así que la verdad que es un disco que me resultó más que agradable. Y me sorprendió porque no creí que me iba a agradar tanto como era.
Qué bueno, bueno, me alegro mucho.
Y si tengo que elegir un tema, coincido con vos, South of the Border. Me pareció muy entretenido ese tema y tiene un poco de todo.
Hay de todo, sí. Perfecto. Sí. Muy bien, Bombi. Perdón, el Colo, gracias.
No importa.
Año de gracia.
Año de gracia.
Año de gracia.
Es la primera en el día.
Ano de grasa.
Ano de gordo.
¡Qué bueno Ano de gordo!
Ano de gordo, ¿no? Yo lo vi en vivo. Ano de gordo, ¿Vos
yo toqué con ellos?
¿En serio?
¿Vos tocaste con Ano de Gordo?
No en Ano de Gordo. Compartí fechas en festivales con Ano de Gordo.
Yo lo vi con pañales y con el... ¿Cómo es que se llamaba? El Fizz. Terrible.
Toma tu porción de Bofe Mitch, que era su
Fizz. Sí, boludo. En cassettes. Bueno.
En cassettes.
Tut, escucho tu análisis.
Ay, Ano de Gordo. Bueno,
Para los que no saben de lo que estamos hablando, es una banda ultra under de los años 90.
Under, bizarra, de fines de los 80.
Fines de los 80, sí. Principio de los 90. Sí. Y bueno, era...
Yo la conocí por sticker nada más y por ver algo alguna vez online, pero no... Tipo, alguna bizarrera, nunca llegué a verla.
Sí, sí, sí. Ah, bueno. Tocaban en pañales.
A bandas a fines de los 90.
Tocaban con pañales de adulto, saco rojo creo que tenían y un sombrerito estos Fizz. De lo que usan los turcos.
Era como un madness farlopa.
Sí, totalmente.
Claro. Y el nombre, bueno, perdón, algún comentario rápido. La banda, la hija de un amigo que me enteré ayer, toca una banda que se llama Estornudo de Concha.
Necesito saber. Una
chica re feminista.
¿Cuál es la diferencia? Pues es una pregunta que le daría a tu amiga. ¿Cuál es la diferencia entre un estornudo de concha y un pedo de concha? Ojo.
Es más violento el estornudo.
Okay. Que el estornudo te escupe.
Me parece. Claro. El otro es el otro es...
Lo perdimos a Tut.
El estornudo te contagia el coronavirus.
Exacto. Tiene que usar. Bueno, algunos le dicen bombacho, otros dicen barbijo, pero.
Claro.
¿Vos dices que hay un barbijo de concha?
Ay, bueno. Volvamos al programa.
Volvamos al programa, perdón. Saludos a todas y a todos los que se escuchan.
Bien. Un solo tema grabado en Spotify, les recomiendo que lo busquen. Es medio cumbia, pero muy gracioso. Se llama Te puse like sin querer.
Sign of the Times podría ser.
Sign of the Times, sí. Bueno, sí. Volvamos a.
Bien, volvamos acá.
¿Cómo llegamos ahí de la?
Sí, por Ano de Gordo.
Traffic Part 2. ¿Sabes qué? Me pasaba lo parecido que lo decía el Colo, que cuando vi la tapa del disco dije, uy, es la verga que me voy a comer. ¿Qué es esto? Dije, encima, ¿viste? Cuando ya dice parte 2 diciendo, uy,
hay una esto parte. Esto viene de arrastre.
No, no les alcanzó un disco que tienen que hacer un segundo.
Y encima un tema de 30 y pico de minutos.
Claro, dije, bueno, a ver, y lo abrí y dije, hay un tema de 35 minutos. ¿Quién me mandó a meterme en este podcast? Dije, bueno, a ver, dije. Y puse play y fue como, che, esto no está tan mal. Y fue como, esto está bien. Y lo escuché todo de una y fue como, che, esto, o sea, a ver, me perdí, obvio, porque, viste, estás haciendo cosas, no es que estuve una hora y 14 minutos sentado así diciendo...
Es un disco que te requiere atención.
Y dije, che, pero no, en ningún momento me hinchó los huevos. Como que estaba bien. Después lo fui escuchando y me, eso. lo que me encanta del disco es que en ningún momento hace algo que molesta. Nunca te molesta el disco. Sí. Todo está bien.
Muy buena esa frase.
Está bien, eligen bien, o sea, hacen muchas cosas distintas, pero la amalgama que logran está bien, no es incoherente. Uh-huh. Esta es la crítica a veces que yo le hago al prog que trae Ángel. A veces hay incoherencia, que digo, a mí no me importa que tenga muchas partes o que sean partes distintas. Lo que me estresa es cuando no hay una justificación musical detrás de eso, cuando no hay un... ¿Viste? Cuando es simplemente un quejido, es poner por poner.
Claro.
Tipo, no sé. Que si es lo que buscás, es lo que buscás, pero a mí eso no me gusta. Y esto no, esto es un montón de data, pero está bien. Le coincido con el Colo, yo de acá te saco 3 discos mínimo.
Te corto 3 discos.
Sí, boludo. Con el tema de 30 y pico minutos haces 6 discos. Wow.
Un festín ahí, güey. Claro. Pero son, hay cambios cada 80, minuto y medio.
Sí, sí. Son 80 minutos de música.
Sí, sí, es una barbaridad.
Eso. Pero con tanta data igual no cuelgan. Con lo cual no está mal. Está bien, me gusta, me gustó el disco. Es un disco que me costaría mucho escucharlo de vuelta de pe a pa. Porque yo digo, pero este disco sí, sería... Sí. No, yo te digo, este disco sería buenísimo si agarras el tema 7 y lo sacabas. Y, claro. Y haces otro disco con ese. Sí. Yo habría hecho eso. Yo habría hecho que Sleeping in Traffic Part 2 sea el tema de 35 minutos. Ponele con la intro y el outro. Ponele. Y después te hago otro disco con todo el resto de los temas. Y está buenísimo.
Claro. Sí, de hecho. Para mí, pensé mucho en poner solamente los primeros 6 temas. Y el séptimo directamente no analizarlo. Porque inclusive a mí me costaba mucho.
Te perdés,
hay mucho cambio y un tema tan largo, realmente es imposible analizarlo, olvídate.
No, aparte fíjate, dijimos, bueno, ahora adelanto 10 minutos.
Claro.
Es adelantar 3. En uno de mis discos es adelantar 3 temas a veces, boludo.
Es medio disco.
en el que traje yo es un tercio de disco.
Claro, por eso. Bueno, obviamente fui consciente por eso y quise mostrarle pinceladas.
Sí, obvio, está bien.
Después,
Nobles Obliga, vos lo avisaste, mira que sí. El tema largo, ese lo vamos a picar.
A picar, sí, sí, porque sí, si no.
Sí, sí, claro, está bien lo que hiciste, ¿no? Está bien. Sí. Bueno, pero de vuelta, repito, es un disco lindo, me gustó, no me disgustó para nada. Y cuando me preguntan, che, ¿qué te. A ver,
¿quién te
estás hablando con alguien? No, pero por ahí, viste, estoy a un amigo y le digo, no, pues estoy grabando, estoy preparando el disco. Ponele ayer, un amigo mío, Chotas, que le mando un abrazo grande, me empieza a pasar temas.
Saludos a Chotas.
Y le digo, che, no te puedo dar bola porque estoy escuchando los temas del podcast, viste, analizando. Y dice, ah, bueno, ¿y qué tal? No, ¿con cuál estás? Me dice, no, con el Pro, que está el disco. ¿Y qué te pareció? Le digo, mira, la verdad está bueno. Como que mi primera respuesta es, no, está bueno el disco, no está malo. O sea, escúchenlo si les gusta el prog. Está bueno, en serio. Lo que pasa es que es muy largo.
Es largo.
Ah, si no estás dispuesto a invertir casi una hora y media...
Ni te asomes.
Sí.
O hace esto, no sé, que sean 2 discos. Escuchate el tema 6 y otro día escuchá el 7 y el 8.
Exactamente. Bueno, esa es la... Lo que le digo a los oyentes, es decir, si tienen ganas de entrarle a este disco, hagan eso. Escuchen primero los seis primeros temas. Si les gusta, bueno, otro día.
Esperen un poquito.
O esperen y escuchen el tema largo, el tema 7, sí. Sleeping in Traffic.
Pero la realidad es que si lo pensás en términos de costo-beneficio, o sea, si compras un disco y te compras esto y te gusta, es un negocio, boludo. Sí. Casi 80 minutos de música. Y que es música buena, no es berreta como Flower Kings, ¿viste?
Voy a volver a traer Flower Kings.
Una cosa que me llamó la atención, me gustó mucho la voz del pibe.
No me amenaces porque tengo 7 discos de Teenage Fan Club para atrás.
Ay, no, bueno. No me hagas eso.
Bueno, no me
hagas
eso. No me amenaces. Tío, no me amenaces.
Está bien, no traigo Flower Kings.
Dale, que ibas a decir algo, perdón, te interrumpí tú.
No, que digo que me gustó mucho la voz del pibe. No me esperaba. Es como un Kiddy Lee un poquito más grave. En cierta forma,
no está molesto. Pero
bueno, porque
lo que sí me llama la atención es que es muy buen cantante y que lo hayan metido en Big Big Train, donde ya hay un par que cantan. Sería un desperdicio que no lo hagan cantar.
Canta coros nomás.
es un desperdicio, pues sí, un buen sí. cantante el chavo.
Encima el flaco toca esas melodías muy complejas en teclado y te canta encima, es impresionante, lo ves en vivo y vale la pena.
No vi nada, ves, tengo que buscar algún video en vivo.
Hay algunos, hay unos que son de esos festivales que yo les comentaba que había dos personas.
Vas a mandar uno piola por el fan mail, ¿no?
Tengo, sí.
Ah, dale, bueno, ahí voy a tener links.
Buenísimo.
Bien. Muy bien. Bueno, y mi tema favorito fue de Hunter. Me gustó mucho cómo arranca South of the Border, está muy bueno, es un buen tema. Sí. Pero después se va para un lado medio histriónico que
hacía falta. Muy bien.
Y de Hunter, viste, es el tema como más canción, por ahí lo entendí así.
Sí, es el tema que menos cambia.
Es verdad.
Y bueno, y eso me gustó.
Perfecto.
Bien.
Pero, como que cuando empezaba ese tema decía, este lo conozco. Este.
Este lo ubico. Este lo ubico.
Bueno. Así que nada, pero en líneas generales me pareció un disco lindo.
Excelente, Tut. La verdad que no me lo esperaba. No esperaba, sobre todo del Colo, ¿eh? Pensé que no te iba a gustar a vos.
Yo también pensé que no me iba a gustar.
Pero bueno, vale la pena.
No dejo de sorprenderme.
Nuevos descubrimientos.
Sí.
Bien. Bueno, queridos amigos, bueno, entonces cerramos lo que es el disco de rock progresivo. ¿Quieres darle algún dato a nuestros oyentes, querido Tut, sobre dónde nos pueden escuchar?
Nos encuentran en todos lados, en todas las redes sociales como Metal Rock Pop, en Twitter, Instagram, Facebook, si es que lo seguimos actualizando.
Sí, de vez en cuando.
En Spotify, en Audioboom, en bla, bla, bla. Y en Telegram también, en t.me. Ahí está hay un grupo de chat de como 100 personas que están todo el día pasándose data y quejándose de lo insoportable que es el prog.
Es verdad, son todos metaleros, pobre gente.
Y diciéndome a mí que soy un flojo porque no llevo Sepultura. Y nada, pero ahí nos van a encontrar también cada tanto tirando data. Y pueden meterse a aguante.metalprogpop.com, donde pueden encontrar una forma de darnos una mano y recibir más data de lo que hacemos. Y no mucho más. Y bueno, y quería decir que escuchen, si son de escuchar radio, creo que ahora está de lunes a viernes.
De lunes a viernes de 10 a 13.
De 10 a 13 en radio, ¿cómo es?
91.1.
El programa de Seba De Caro, es un amigo y un fenómeno que Un Mundo Feliz se llama. Búsquenlo, está online, lo pueden escuchar online, lo pueden escuchar
muy
en el
buen diario. Programa, muy agradable.
Muy divertido, muy agradable. Yo aprendo un montón escuchándolo y nos acompaña y aparte nos invita
buena música, buenas charlas de cine.
Unas cosas. Sí, yo aprendo un montón. Yo escucho y aprendo de cine y escucho y aprendo de todo. Así que escúchenlo.
Es re profe, Seba De Caro.
Fenómeno.
Sí, maestro total. Bueno, amigos, entonces nos despedimos. Mi nombre es Ángel Appiani, soy fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut, el fanático del metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el fanático del pop y el pop rock.
Bien, queridos amigos, en breve volvemos con más Metal Prog Popcast. Sigan conectados y hasta muy prontito, lávense las manos y hagan las cosas como corresponden. Hasta muy pronto, adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. This is the long-